¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, desde mañana 5 de febrero y hasta finales de abril llega al Teatro Pavón protagonizando una comedia llamada Nunca he estado en Dublín.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola.
¿Tú has estado en Dublín? Yo nunca he estado en Dublín. Pero vamos a estar en el Pavón. Vete a verlo.
Una obra de teatro que transcurre en una cena de Nochebuena y donde la hija de nuestra invitada vuelve tras 3 años ausente, donde se tocan temas como la aceptación de las vivencias y de las creencias ajenas. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo a esta segoviana que recibió hace poco la medalla de oro al mérito de las bellas artes. Una mujer que estudió filología inglesa en Valladolid, se marchó a Londres y a la vuelta pues se introdujo en el mundo de la interpretación con un cabaret llamado Todo por la Talanga, el show, y que después fue fichada para hacer monólogos en Paramount Comedy, llegando a ganar el certamen del Club de la Comedia en 2003, hecho que le abrió las puertas de la televisión.
Hay parejas que se ponen motes de, como de animales, como de animales pequeños suele ser. ¿Eh? Ranita, bichito, bichito, ¿verdad? Ratita, gusanito, plagas, en definitiva. Aparte que una cosa te digo también, Maricruz, si a tu novio le queda bien lo de gusanito,
bueno, luego también consiguió tener programas propios, ganar premio Iris, estar nominadas a los TP de Oro y fundar un partido con el que se presentó a las elecciones de 2008 en tono de humor.
Dicen que para ser un buen político hacen falta...
Yo, como comprenderás, a la política huevos no le voy a poner.
Y estar dispuesto a ofrecer...
Un bolsillo cargado de ilusiones, un puñado de promesas y cráneos de infante para besar.
Si estás harto del rollo de siempre...
Como ganemos las elecciones ya, salmón para cenar todas las
y
noches.
Y palitos de cangrejo.
Vota Partido H.
Siempre haciendo el gamberro y haciendo reír a los demás. Presentó también Los Goyas y yo en televisión. E incluso fue Cactus. Sí, sí, en Mask
Cactus,
Singer.
Cactus, sí, lo recuerdo.
Engañando a todo el mundo.
Quédate conmigo, no te vayas, perdóname.
También debutó como directora de cine el año pasado con la película Un mal día lo tiene cualquiera, junto a la actriz Ana Polvorosa, y que nos presentaron en este mismo estudio hace tan solo 12 meses. Ah, y un proyecto musical llamado Vintage, con música electrónica muy bailable.
Juro, dices que siempre estás viajando, pero me estás engañando. Yo sé que tú estás solo, que no sales de tu cuarto.
Bueno, pues hoy vuelve con nosotros por la comedia que protagoniza, recordemos, Nunca he estado en Dublín, que desde mañana y hasta finales de abril aterriza en el Teatro Pavón. Tenemos en el estudio a la humorista, directora y actriz Eva H.
¡Bravísimo, Eva!
¿Qué tal?
Me encanta oírte.
Mira, cuando me hacéis estos resúmenes, tan me entra una pereza que digo, yo ya he hecho, ya me jubilo.
Ya me voy.
No, pienso estrenar mañana, me da igual.
Oye, uno está nervioso siempre, ¿verdad?
Mira, yo tengo una capacidad rara de ponerme nerviosa. Me pongo nerviosa mal.
Ay, ¿eso qué quiere decir?
Bueno, pues que mantengo bastante el tipo.
Ah, bueno.
La procesión va un poco por dentro. Suelo meterme más para dentro de lo habitual.
Ya.
Y entonces trato como, no sé si es como mi cuerpo que intenta economizar energía, y entonces me quedo bastante seria. Hay gente que piensa que estoy enfadada.
Pero no.
La verdad es que...
Es raro verte enfadada, ¿no, Eva? ¿O también tienes tu punto?
Uy, tengo un pronto bastante desagradable.
¿Qué te hace...?
Pero se me pasa muy rápido igual.
Eso es verdad. Pero bueno, ¿qué es lo que te saca de tus casillas,
Eva?
Un montón de cosas.
Pues sí, pero tampoco te creas, sobre todo lo que me hace que me salga de mis casillas es la confianza de una familia o de una amistad muy... O sea, a mí me cuesta mucho enfadarme con desconocidos.
Ya.
Ahí tiro de sorna.
Bien, eso siempre funciona.
Cinismo,
claro.
Pero enfadarme, suelo enfadarme en mi casa, nada más.
En familia, cierras la puerta de casa y ahí ya eres tú, Eva. Oye, cuando enseñas el carnet de identidad, la gente dirá, y la H, ¿no?
¿Y la H?
Pero oiga, usted no era H, no es H, ¿no?
Bueno, mira, compone Hernández Villegas.
Pues dices, dicen, bueno, se han cogido la H.
De la H viene de Hernández, ¿no?
Y esto digo, te lo dicen.
Qué inteligencia, sí, señora.
Oye, Eva, me encanta el que estés aquí en este teatro, esta nueva obra. Y sobre todo, ¿has estado en Dublín en alguna ocasión o no?
Pues no, la verdad que no. Yo creo que como fin de fiesta, cuando acabemos estas funciones llevan hasta el 27 de abril, creo que toda la compañía deberíamos comprarnos unos billetes de avión.
¿Verdad? Un fin de semana Dublín, ida y vuelta y ya está, ¿no? Bueno, cuéntame, volver al teatro, subirte, bueno, es tu casa, tu segunda casa, ¿no? Pero subirte con una función en donde no estás sola. Que es que, oye, por favor, ya tocaba, ¿no? Es que has estado muy sola llevando ahí el peso de toda una función tantas veces.
Pues la verdad que sí. Y mira, este último año, bueno, desde la última vez que nos vimos, he hecho una gira de monólogos, pero no estaba sola. Estaba sola en escena, pero siempre acompañada, porque en Mentes Peligrosas íbamos de 4 en 4 y a veces 5. Y ha sido una vuelta al monólogo y al público en directo y al público de risa muy bonita. Y continuaré, cuando acabe con Nunca he estado en Dublín. Pero lo de mañana me hace especial ilusión, porque esto es un proyecto de una compañía de teatro de unos amigos de Donosti, de Fernando Bernués y Mireia Gabilondo, con los que nos llevábamos mucho tiempo tentando, ¿no? Y la verdad que cuando me dieron a leer la función, dije, ostras, es que hay que hacerla porque es tan divertida.
Qué bueno.
Hay unos personajes que están tan bien dibujados, a todos les pasan tantas cosas. ¿Sabes que muchas veces hay una obra de teatro o una función en la que unos personajes, bueno, son más importantes, más protagonistas?
Sí, sí.
Aquí todos son importantísimos, a todos les pasa de todo. Hay sorpresas cada minuto y medio.
O sea, no hay secundarios, ¿no?
No. Aquí vamos todos a tope.
Qué bien.
Y luego, pues hay una cosa que a mí me interesa mucho, que es la primera vez que hago de una madre de mi edad.
Ya,
porque
bien.
Claro, o sea, yo ya estoy en una edad extraña.
Que puedes hacer,
en la que
de
puedo hacer
joven,
de,
muy joven.
Puedo hacer de joven, y, un poco avejentada.
No, nada de avejentada.
Puedo hacer de señora moderna.
Eso.
No puedo hacer todavía de anciana.
No, exacto.
Y en esta función, el personaje de Begoña, que es el que yo interpreto, es una mujer de mi edad, a la que le pasan cosas. Que no está solamente como un soporte para las historias de los señores o de los hijos, ¿no?
Claro, claro.
Porque es muy importante también que sepamos que a los padres y a las madres les pasan cosas, les han pasado cosas.
Exacto.
No son solo padres o madres, son personas.
Pero quizá nunca un hijo jamás se plantea, bueno, ¿en qué momento está mi madre? ¿Qué le pasó hace muchos años para que ella sea hoy así, ¿no? Pero
claro, el egoísmo de los hijos delante de los padres,
sí.
Yo para mis padres siempre seguiré siendo hija. Y de hecho, cuando yo voy a Segovia y voy a su casa, me siento como muy joven.
Claro,
pero porque
eres
todavía
la niña.
Me entra esa cosa de aquí soy hija. Es
eso
verdad.
Es. Tú,
es
y, verdad. Y adquieres ahí tu papel de hija, de niña,
sí,
de
efectivamente,
pequeña.
Efectivamente.
Claro, pero aquí ya te toca ser madre, pasan muchas cosas. Y fíjate que me encanta, Eva, que los personajes femeninos tengan como mucha importancia, que tengan materia gris, ¿sabes?
Bueno, que tengan sentido, claro, como nos pasa en la vida a las mujeres,
claro.
Nos pasan cosas y pensamos y sufrimos y nos alegramos y lo pasamos bien. Aquí la verdad que el personaje de Begoña no para y los otros tampoco, porque claro, la cosa es que nuestra hija vuelve después de 3 años, ¿sabes qué pasó? Que hace 3 años salió del armario sin querer. Y no lo supimos entender
gestionar.
Nosotros nada bien. Entonces ella se enfadó mucho, se fue y hoy, que es Nochebuena, vuelve.
Bueno.
Entonces, ya es la Nochebuena de por sí también.
Sí.
Da
siempre, pie.
Siempre tiene como un estrés ahí subyacente, ¿no? Que depende de cómo lo tomes.
Sí.
Puede ser también otro personaje más dentro de la función.
Sí, 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 sí. Tiene algo de nostálgico, tiene algo de que te da. Ay, que es Nochebuena. A ver qué pasa en esta cena de esta noche.
Y hay que pasárselo bien sí o sí.
Sí, estás obligado a pasártelo ¿no? bien, aunque
hay
no...
mucha presión, hay mucha presión.
Es verdad, es verdad.
Y además nuestra hija viene con una novia que nosotros, bueno, por supuesto, vamos a recibir con los brazos abiertos, pero resulta que no es la persona que nos esperábamos.
Ya hay cierta frustración paternal, maternal.
Hay frustración y mucha preocupación.
Bueno, pues esta es Eva H., la Eva H. que mañana va a estrenar, y desde luego queremos que ustedes vayan a... Nunca he estado en Dublín, pero ¿hacemos algún recorrido hacia el interior de Eva?
Y lo estabais diciendo cuando acaben esta obra, que a ver si se van toda la compañía no a Dublín.
Tienen
pero,
que irse.
Pero claro, es que Eva tiene ventaja, claro, porque ella estudió filología inglesa. Entonces,
Eva habla inglés.
Yo no sé si la filología inglesa, Eva, te ha servido en tu vida, lógicamente, para muchas cosas o para... No sé.
Pues sí, la verdad, me ha servido mucho porque yo soy muy, muy de cháchara y me ha gustado mucho el mundo extranjero. La verdad que sí, lo he utilizado mucho. La verdad
has
que sí.
¿Pensado en irte a vivir fuera de España en algún momento de tu
en
vida?
En algún momento estuve, no de seguido, pero sí he pasado temporadas en Londres y he pasado temporadas en Estados Unidos. Pero la verdad que nunca me ha apetecido quedarme del todo.
Ya. Tiraban la... Segovia tiraba.
No tanto Segovia, sino la profesión. Uh-huh. Porque nunca, fíjate, nunca me planteé hacer
allí
castings
nada.
Allí o prepararme allí para algún personaje en inglés. Como ya desde las primeras veces que empecé a ir a Londres ya estaba trabajando en una compañía de teatro, iba cuando tenía tiempos libres, pero luego volví aquí. Me gusta mucho vivir en España, ¿eh?
Ya. Yo creo que este es el motivo por el que muchos actores, actrices no quieren dar el salto, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque dices, aquí está mi familia, aquí están mis raíces, me siento cómoda.
Es que
otra cosa es que
viviéramos
incómodos, ¿no?
Ya, eso es. Y yo creo que también necesitamos, o por lo menos yo, necesito el tipo de vida social que nosotros tenemos.
Ya.
Fíjate que me veo casi más viviendo en Italia o en Grecia que en un país anglosajón.
Países mediterráneos, ¿no?
Sí,
al final,
total.
Sí,
total.
Yo creo que sí. Yo creo que es así. Y fíjate, con lo que me has preguntado, en esta función tengo que hablar inglés mal.
Ah.
Y me cuesta, claro, porque para relacionarme con mi nuera...
Claro.
Begoña habla en inglés, intenta hablar en inglés, ha estado practicando y me ha costado muchísimo. Me ha costado muchísimo quitarme
claro.
el inglés que yo sé.
Claro, y que además domina.
Nunca pensé que pudiera ser un problema saber inglés.
Fíjate qué
cosas, la vida.
Bueno, pero lo retomas rápido, Eva. Pero es curioso que te haya costado borrar,
sí,
¿no?
Sí,
aprendizaje.
Sí. Bueno, he tenido que aprendérmelo mal.
Y el inglés a Eva también le abrió las puertas del amor, ¿no?
Bueno, tanto como eso, yo conocí a un señor que era extranjero, pero el amor no fue alumno mío, de clases.
¿No hubo que empezar a hablar en inglés con él o él sabía castellano?
Sí, él sabía castellano, un poco mal, pero me vino bien saber inglés. Si no hubiera sabido inglés, creo que el amor hubiera sobrevivido igual.
¿También?
Sí.
Vale. Pero no habláis en inglés, él es
inglés
a lo mejor.
No, él es sueco, sueco.
Ahí va.
Sí, como un edredón de Ikea.
¡Qué frío! ¡Qué bonito Suecia!
¡Qué bonito!
Pero la verdad es que él te dirá algo de que allí, pues esos 6 meses a lo mejor no ven el sol.
Bueno, depende de qué latitud.
Zona, ¿no?
Sí, depende de qué latitud, sí, pero ves, fíjate, estupendo, ¿eh? Un país...
A mí me encanta Suecia.
A mí también.
Muchísimo.
¿Vivirías allí? No. Yo no viviría allí.
No, viviría allí. No.
Pero no, fíjate, no tanto por el clima, sino por eso, por lo que hablaba, por lo que decía antes, por la vida social.
Pero
o sea, por la diferencia de naturalidad, que claro, que en gran
pero
parte la da
tienen,
el clima.
Tienen una cosa muy curiosa y es que te abren la sauna a toda la familia a la vez, incluido el perro.
Sí.
Esto lo has constatado.
Sí. Yo he hecho muchas saunas sin perro porque no había
pero
perro
todos,
en la familia.
Todos desnuditos lo ven con una naturalidad, ¿verdad? Increíble.
Sí, la abuela,
el abuelo, el padre, la madre.
Y es un gusto. Sí. La sauna bien hecha, no como las saunas de aquí que son así como templadurrias. Ser una bien sauna hecha, o sea, bien caliente y con un buen lago helado al lado.
Para luego para engañar al cuerpo, ¿no?
Ahí, ahí, para tirarte al frío. Eso es, yo he hecho, lo echo de menos.
Ay, fíjate, ahí lo echo de menos.
Yo creo que hay una cosa que también destaca mucho de la carrera de Eva, que es el atrevimiento, ¿no? Desde aquella obra autoproducida, ¿no? De Todo por la Talanga, el show, el Club de la Comedia, programas de televisión, los Goya, bueno, no sé si conservas todo ese atrevimiento de aquellos primeros años.
Mira, hace poco, cuando estrené la película, que vinimos a hablar aquí con vosotros, un amigo me dijo, es que no tienes miedo a nada. Y dije, hombre, pues no sé, a ver, a nada. A un precipicio, a la lepra, pero es verdad que hacer cosas que no sé hacer o hacer cosas nuevas no me da ningún miedo, todo lo contrario, me produce muchísima curiosidad, muchísima excitación y muchísimas ganas de aprender. Entonces yo creo que sí, sigo siendo muy traviesa y sigo disfrutando mucho de lo desconocido.
Bien, o sea,
no soy nada miedosa, la verdad.
Bien, y siempre dispuesta a empezar, o sea... Es que esto es una actitud ante la vida, el decir, bueno, nunca he dirigido ahora, nunca he hecho esto ahora.
Es que yo creo que si perdemos la capacidad de aprender, el mundo ya es un poco más aburrido, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, esa gente que es tan sábelo todo,
y que de ahí no
todo,
se mueve.
Y que se lo tiene todo, y que es además prejuiciosa, y que se lo tiene todo súper aprendido, y que no quiere, que se niega a que alguien le enseñe, ¿no?
Exacto.
Es que a mí me produce mucha desconfianza esa gente.
Estoy de acuerdo, pero como no eres así, por eso no generas confianza, te dejaríamos a un bebé, te dejaría... Yo siempre planteo que la gente dejaría a mi hija con esta persona. Si digo sí, es que me inspiras una confianza total. Yo te dejaría... Mis hijas ya son mayores, pero cuando eran chiquititas, yo te la hubiera...
¿Me las hubieras dejado?
Sí, sí.
Pues yo te las hubiera cuidado bien. La verdad que sí. Si es que, ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta? Si es que no cuesta nada hacer el bien.
No cuesta nada, por
favor. Es que no cuesta nada hacer el bien.
Casi cuesta más hacer el mal.
Yo creo que sí, fíjate. Y estamos en unos años en que la gente está volviéndose muy malvada.
Pero, ¿no? ¿Verdad? Tú
ostras,
lo notas.
Hay unos políticos que dices, internacionalmente hablando, ¿eh?
Sí, sí.
Que incluye España. Pero hay como una...
Un poco locura.
Como el supervillano, ¿no? O sea, es como hay como una competición a ver quién es más villano.
A ver quién dice la burrada más gorda.
Pero ¿en qué momento esta gente ha llegado a elegir el mal, ¿no? O sea, mira, mi marido dice una cosa, dice, pero esta gente cuando veían Robin Hood, ¿con quién iban? Si todos íbamos con el bueno, todos íbamos con Robin Hood.
Claro,
¿no?
pues claro. ¿Con
y el
quién?
Robar a los ricos para dárselo a los pobres.
Exacto.
¿Qué ha pasado con toda esta gente?
Que se ha cambiado el discurso completamente.
Es muy raro.
Y sobre todo que nadie dimite, ¿eh? Cuando comete alguna fechoría o algo, nadie acaba dimitiendo. Que eso, quizá y en Suecia, en los países nórdicos, sí que es más fácil dimitir cuando se ha hecho algo. No sé, igual esto tú, Eva, ahí en las conversaciones con tu familia política, seguro.
Ya, sí, bueno, son más honestos, honestos y están más vigilados. O sea, quiero decir, están más acostumbrados a que hay que ser honestos y a la transparencia, ¿no? Y yo creo que sí, que nosotros venimos de un mundo en general mucho más pícaro.
Bueno, es que no, eso marca mucho, ¿no? Esa picaresca, ha marcado la existencia de todos, claro, si es que, ¿cómo no? Pero fíjate, yo quería ahora volver a el director, por ejemplo, que estos días se ha hablado mucho de él, de esta película que tiene 13 nominaciones, el señor Odiar, que se llama así, y que ha dicho que el español es...
Emilia Pérez.
Sí, el director de la película, Emilia Pérez, 13 nominaciones para los Oscars. Es un director francés que dice que con el español, bueno, pues que es un idioma de pobres, entre otras cosas.
¿Ha dicho eso?
Y de, sí, emigrantes e inmigrantes, como si eso, no sé, como si cualquiera de las tres cosas fuera algo malo.
Como si fuera malo. ¿Y él de dónde es? Por cierto,
francés.
¿Francés de Francia?
Francés de Francia, sí,
claro,
sí.
En Francia
pero
no ha habido nunca inmigración y seguramente no. Él será francés de pura pura raza.
Claro,
¿no? Y no tendrá no un pedigrí que no.
Que no, claro. Y entonces, quizá no ha leído tampoco ni a Cervantes. ¿Cómo va a leer a Cervantes?
Claro, no, hombre, ni, Cervantes es no, un cateto.
Ni a García Márquez.
No, hombre,
en fin.
No, me lo aplasta.
Y sobre todo, fíjate que con su actriz protagonista, con Carla Sofía Gascón, nominada.
Es española.
Al Oscar, una española nominada al Oscar de protagonista.
Sí. Pero igual está mareado, ¿sabes?
Yo creo...
La celebración se le ha ido un poco, ¿no?, de las nominaciones.
Pienso que puede... Estas cosas ocurren, ¿no? Que tú te mareas y de repente, pues, se te va.
Haces unas declaraciones donde no tocan.
¿Qué dices? ¿Pero por qué diría esto? ¿Qué tontería dije?
De todas
¿no?
maneras, ya hay que tener... Y hay
sí,
que tener
poca solidaridad.
Estupidez dentro de un cuerpo para soltar eso, ¿no?
Vamos, es que no lo dirías de ningún idioma.
No, yo creo que no.
Pero bueno, un idioma que lo hablan tantos millones de personas, en fin. Oye, volviendo a tu obra de teatro y volviendo también, Eva, que eres una persona muy cercana, tú verás que cuando alguien se cruza contigo seguramente te echa una sonrisa. Sí. No creo que alguien se acerque y te diga, oiga, usted dijo no. A ti te ven y te sonríen. Y esto es algo
la verdad que
común.
La verdad que sí. Y me agradecen.
Y te agradecen.
Me agradecen el trabajo. Y eso es una maravilla. Hombre, algún mal encarado me he encontrado también, ¿eh? Porque hay de todo. Hay de todo en la Viña del Señor. Pero yo creo que los puedo contar con menos de los dedos de una mano.
Ya, a lo mejor alguien que no le firmaste un autógrafo,
no
te hiciste una foto.
No, gente con rencor, no, pero a lo mejor...
¿Alguien que no le hizo gracia algo que dijiste?
Sí. ¿Ah? Hay una cosa importante cuando hacemos humor, que es que hay gente que no
se ríe.
Que no entiende los chistes.
No,
que le falta caletre... como para entender que eso es ficción y se lo toma como algo personal. Y esto cada vez pasa más a menudo.
Estáis los humoristas cada vez con menos territorio en el que moveros, ¿no?
Yo la verdad es que paso bastante. Quiero decir que si tú tienes ganas de ofenderte, en tu derecho estás. Uh-huh. Y también estás en el mismo de que se te pase.
Claro, claro.
Porque yo no hago las cosas para ofender ni para hacer el mal. Uh-huh. Entonces, si el problema es que tu comprensión lectora o escuchadora, ¿cómo se dice?
Sí, bueno.
Comprensión
sí,
escuchadora,
sí.
¿No se dice?
Claro, te escuchas.
Si tu comprensión...
A la hora de escuchar a alguien,
no,
claro.
No es suficiente como para entender que esto es sin ánimo de ofender y es con ánimo solamente de entretener, yo no puedo hacer nada.
Exacto.
O sea, te puedo recomendar unas clases particulares,
un psicólogo, algo para que se te pase.
O que hagas un debate en tu comunidad de vecinos y que pienses, a ver, y que alguien te intente convencer de que
oye,
estás equivocado, ¿no?
Que,
pero, y a ver, y también te digo una cosa, que cuando uno mete la pata y cuando uno hace, porque muchas veces nosotros también, el que habla mucho, mucho yerra, ¿no? Y que muchas veces también, ostras, se nos puede haber escapado que de pronto...
Un matiz y de
sí,
repente
por,
dices,
por,
ahí va.
Por,
sí,
sí. Por deslenguada.
Sí.
Pero pues se pide perdón y ya
y
está.
No
se
nada.
Pide perdón, se sí. Pide perdón de verdad.
Que
lo
gratis,
siento,
además,
lo siento, te he ofendido, lo siento. No eso de siento que te hayas ofendido. No, no,
no
eso no vale
no
para
vale,
nada.
No,
te he ofendido, lo siento y lo retiro y no vuelva a pasar más.
Ya está, bueno.
Pero
pues,
es que eso también nos cuesta mucho pedir perdón, ¿eh?
Sí, sí.
Es una rabia.
Esta es otro defecto que tenemos. Oye, algo mucho más material y más de andar por casa, pero nunca Eva lo confiesa, ¿no?
¿La comida?
Claro.
¿Lo metemos en clave gastronómica?
Claro, venga,
ah, bueno,
vamos,
lo
vamos.
Lo que pasa es que siendo de Segovia ahí tienen buen género.
Escucha, yo como a diario, ¿eh?
Claro. Ya nos imaginamos, y tres veces seguramente, ¿no?
Pues exacto.
Oye,
exacto.
No, pero un plato, esa comida, ese plato que no se te puede, o sea, resistir, que dices, uy, ante esto caigo rendida.
Mira, a mí me gusta todo prácticamente, ¿eh? O sea, si está bien cocinado, no me importa que sea producto caro que barato. Me gusta mucho comer, mucho. Me gusta mucho comer mucho. Y es debo comer menos porque soy muy zampabollos. Y es que los segovianos también tenemos como el estómago elástico, ¿no? O sea, somos capaces de comer mucho. Tengo que comer menos, tengo que comer con más sentido, pero es que exceptuando la coliflor hervida, yo creo que me gusta todo. Es que me gusta todo.
Ay,
pero mira, en mi
coliflor.
Casa jugamos muchas veces a cuál sería el plato que podrías comer todos los días de tu vida.
Ay, ¿cuál
y
sería?
Entonces vamos así como cambiando. Uno dice el caldo gallego, otro dice el cocido, otro dice... Y yo he decidido, después de muchos años pensando, que me quedo con el huevo.
Ay,
porque el huevo tiene muchísimas
variantes.
Exacto,
muchas variantes.
De textura y de sabor.
Inteligencia para decir eso, sí señor. El huevo, el huevo. Eva, que vienes a presentarnos Nunca he estado en Dublín. Desde mañana.
Sí, sí, en el Teatro Pavón, hasta finales de abril van a estar ahí con esta comedia.
Vamos a estar allí de martes a domingo, que es una trabajera.
Bien.
Hacer el favor de ir, porque nosotros vamos a tener que ir de todas maneras.
Claro.
A las 7 de la tarde todos los días, excepto el domingo, que vamos a las 6.
Vale.
Pero allí os esperamos. Tengo unos compañeros que son formidables.
Repásalos, dilos.
Los repaso. Mira, tengo dos Íñigos, Azpitarte y Aramburu, que son dos tipos formidables. Mi hija la hace Carolina Rubio, que también estuvo en mi película. Era
sí,
uno de los, de
verdad,
los papeles de las chicas del coche. Y el guión es, vamos, el texto es maravilloso, de Marcos Goicolea, que es su primera obra larga. Y yo, a mí, cuando me lo dijeron, digo, no me lo puedo creer, porque es que está tan bien escrita.
Es que eso, notas cuando algo está muy bien hecho y va a funcionar.
Mirad, cuando una comedia leída ya te hace reír,
está.
Ostras, dices, ya hay que hacerlo mal para fastidiar esto.
Totalmente.
Y lo hacemos muy bien.
Y lo hacéis muy bien. Mañana estreno, sí señor, Teatro Pavón. Hasta finales de abril hay que darse prisa para ver a Eva H. Señorita, que la queremos un montón.
Igualmente,
gracias,
siempre es un gustazo,
Eva,
estar contigo.
Muchas gracias, hasta siempre.
Besos,
gracias
a los dos.
Adiós,
adiós, adiós.